Quédense clásicos.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 236. Yo soy Federico Fabricio y hoy me acompaña Matías Horta, co-creador de la página A Sala Llena. Y lo más importante para esta ocasión es que es el escritor de un libro,
Encerrados toda la noche, el cine de John Carpenter.
Lo cual te hace un especialista en John Carpenter, el director de la película que vamos a hablar hoy, que es Halloween. Que está coincidiendo el podcast para la fecha Halloween, una fecha que mucha bola no se le da en Argentina, pero que tiene una larga tradición.
En los últimos años sí empezó como a cobrar alguna preponderancia y demás. De hecho, en algunos barrios se hacen, sobre todo barrios cerrados, se replica el ritual este que se hace, sobre todo en Estados Unidos, donde los chicos se disfrazan, se van casa por casa con dulce o truco, ¿viste? Con ese latiguillo. Así que a poquito fue una también, una de esas tradiciones que se fueron incorporando en el país, pero sí, fue algo que fue sucediendo muy a poco.
Muy a poco. Es una de esas cosas que son muchas veces criticadas por los yanqui como algo malo, que yo lo entiendo con muchas cosas, pero esto es una tradición simpática, ¿viste? Que los niños se disfracen de sus miedos y que se asusten entre ellos y que terminen comiendo golosinas.
Sí, es muy interesante porque ya de por sí la premisa de lo que es el género de terror va a ser terror, incursionar, digamos, en estas cuestiones, es la de alguna manera, canalizar todos estos miedos, estos temores, estas cuestiones internas, porque recordemos que siempre el género de terror es el que más permite hablar de un montón de cosas que uno no hablaría comúnmente. Temas tabú, temas como la muerte, esa clase de cuestiones como la enfermedad.
La sexualidad en muchos casos.
La sexualidad, que son todos temas de muerte y sexo, son temas que están como muy vinculados. Bueno, Eros y Tánatos, ya remontándonos a mucho más atrás. Y a través de estas cuestiones es que, ante el género de terror, uno puede exorcizarlas para que podamos regocijarnos también, ¿no? Eso por suerte sucede a través de las películas, las series, los libros, los cómics, los videojuegos y también a través de rituales como el de Halloween.
Hablando de Halloween, la película, bueno, algo que llama mucho la atención, esto es en el nivel más básico de lo que uno puede leer en esta película. Es muy divertido cómo John Carpenter agarró la palabra Halloween. O sea, ya está, la cooptó. Nadie la puede volver a usar como título de nada, porque John Carpenter, con su primer película, agarró Halloween.
En realidad, Halloween no es la primera película de John Carpenter.
Yo estaba convencido de que era su ópera prima, mira.
Claro, no, él debuta en 1974 con la dirección de Dark Star, que es lo que comenzó siendo un proyecto estudiantil con su compañero de ahí de la Universidad de California, Dan O'Bannon, que luego tendría carrera como guionista de Alien, por ejemplo. Ajá. Alien, el octavo pasajero. Bueno, entre los dos prevenieron esa especie de parodia de 2001, así, muy muy deforme, con donde también había un extraterrestre, así juguetón, que era como en realidad una pelota inflable, unas patitas de monstruo. Mirá. Que también, ahí fue la génesis de lo que fue Alien también. De hecho, el protagonista, el tipo que está justo en esa escena con la pelota, es Dan O'Bannon, que es que actúa.
Mirá.
Bueno, ya nos colgamos hablando de Rockstar. Bueno, el asunto es que esa fue la ópera prima de Carpenter. Después hizo Asalto al Precinto 13.
Mira, yo creí que esa venía después.
Y Asalto, bueno, es también una especie, el mismo Carpenter dice que es una readaptación de Río Bravo, ¿viste? Aquel western de Howard Hawks. Y después, recién ahí viene Halloween.
Mirá vos, estaba convencido de que era su ópera prima, por ahí de haberlo escuchado del éter alguna vez. Excelente película de terror, Halloween. Recién estábamos hablando un poco, y estas son justamente la clase de cosas de las que yo no sé demasiado. Yo no soy un gran seguidor del género de terror. Ahí vos, Mati, me vas a estar corrigiendo todo el tiempo seguramente. Halloween es la primera vez que la veo.
Te envidio.
Sí, sí. Me imagino que para un gran conocedor del género es una de esas películas bisagra, ¿no?
Absolutamente. Sí, sí. De esas películas que te cambia y además te envidio en serio, ¿viste? Cuando decís, como, porque uno piensa, claro, verla por primera vez y sentir, ¿viste? Por primera vez eso que
sí
sentiste en ese momento.
Me da mucha lástima no haberla visto en el cine, que Me dijiste vos, me hiciste acordar que hace un par de años se estrenó en los cines.
Sí, sí, es un reestreno. Cada tanto hacen en cines como, bueno, cadenas como Cinemark o Village, reestrenan así películas así de terror y demás. Y hace unos años reestrenaron Halloween, justamente, pero en una versión digital, donde, bueno, se la bancaba hasta cierto punto.
Bueno, me hubiera encantado verla en una pantalla grande. Y vos hace un rato me comentabas que sí pudiste verla en este reestreno que hicieron en estas cadenas de cine más importantes.
Claro.
Y ahí notás algo que yo pensé mientras las veía, que me pareció una película excelente, pero al formar parte del género de terror, hay ciertas cosas que quizás uno nota que no causan el mismo efecto que causaron, que uno se imagina que causaron en el momento de su estreno, ¿no?
Totalmente, sí, me tocó verla con una sala casi llena en ese momento, lo cual es ya por sí muy meritorio.
Fantástico, sí.
Y la verdad que sí, sobre todo los más chicos sí se reían de lo que veían, sobre todo sí. Se reían de los peinados, de esa clase de cuestiones, incluso hasta de los momentos así de miedo también.
Es inevitable, sí.
Recordemos, no es una película que recurra al humor, es una película bastante muy siniestra, con mucho clima, sí. Mucho suspenso y momentos así de un impacto así, muy violento.
Pero que lamentablemente el terror es como la comedia, es algo que no envejece del todo bien y como se está superando todo el tiempo, se está buscando superarse todo el tiempo. Sí, uno se imagina que quizás alguien joven que lo ve sin ponerlo, viste, a través de un vidrio de época, viéndolo con un interés más de conocer la historia del cine y la historia del género, por ahí no se la banca tanto.
Totalmente, además pasa una cosa también, sobre todo viendo comedias y películas de terror, que son como géneros, viste, que uno es tan bueno verlos así de a muchos, uh-huh. Que es que a veces se juntan varios pibes, viste, a la sala y van a hinchar las pelotas, por decirlo de alguna manera, viste, y ya me digo que se genera como ese clima, sobre todo se van entre amigos y voy a bardear, viste, aparece monstruo, una cosa así.
Sí, sí, es cierto.
Y
cierto.
Un poco se presta para eso, salvo algunos casos. Bueno, ahora volviendo más acá en el tiempo, por ejemplo, también que es una película mucho de más acá, es It, por ejemplo, la reciente versión de It, dirigida por Andy Muschietti, que también me tocó verla en una sala así repleta, bueno, la película es un hit absoluto,
sí. En
todo el mundo acá también, y ahí al principio notabas que todos hinchabas pelota hasta que arranca y la película sí. Arranca con todo y ahí todos como que se quedan así como
es
quietos.
Fantástico cuando una película se nota, para los que nos encanta el cine, viste, se notan esas pequeñas cosas, por ejemplo, alguien que no paraba de fijarse el celular, de repente no lo miró más, las mejores funciones compartidas con el mejor público, el clima se siente el clima de que estamos todos disfrutando, estamos todos entrando en esta película, ¿no? Y It es una película que a mí me encantó y te hace entrar.
Totalmente. Sí, sí.
Y me imagino que Halloween debe haber sido una película que debe haber causado un efecto similar.
Totalmente, sí, sí, sí. Y encima acá se hizo una campaña así como muy interesante en su momento cuando se estrenó. Dicen que en las puertas de los cines, por ejemplo, el Gran Rex fue uno de esos cines donde se estrenó, y dicen que habían ambulancias en la puerta.
Para
hacer esos famosos trucos, viste, publicitarios, sí, 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 toda genial. Esa movida, viste, de marketing. Por si viste alguno se desmayaba y demás, pero era eso, como una pose, una pinta, digamos, como.
Claro,
para,
claro. Obviamente para lo más probable es que nadie se desmaye, pero era.
Pero la gente ya se sugestiona, claro.
Claro, qué bueno. Eso es muy hitchcockiano. Hitchcock acostumbraba a hacer mucho esa clase. De trucos publicitarios para publicitar sus películas, ¿no?
Claro, pero las vendía de esa manera el tipo, así, tal cual.
Y de hecho, me parece que Carpenter en esta película toma mucho del cine de Hitchcock. Esta película en particular, Halloween, es una clara sucesora del cine de Hitchcock. Carpenter es uno de esos que tratan de tomar la antorcha de Hitchcock y la llevan a lo que era moderno en ese momento.
Claro, sobre todo, bueno, una película que ya como ilumina de alguna manera lo que es el género de terror, que es Psicosis. Es una película que también como torció, fue un quiebre, recordemos, en 1960. Marcó un quiebre en lo que fue ese. Si bien nunca fue una película de terror, al día de hoy no difícilmente entra en la categoría de terror, pero ya marcó un quiebre en ese género. Lo mismo los pájaros también, que no es.
Ya empezaban a patinar en la línea, porque Hitchcock era el maestro del suspenso, sus películas eran de suspenso.
Claro.
Pero como decís vos, sus últimas películas quizás empezaban a.
Pasa que agregaba también uno de ciertos, sobre todo Psicosis, elementos retorcidos. Bueno, recordemos la trama, por dónde va, con Norman Bates,
sí. La
madre, sí. Y demás, y los asesinatos son muy violentos, sobre todo, bueno, el de la ducha es icónico, así que esta clase de elementos terminaron de convertirla como una precursora de lo que fue el terror moderno, que en realidad nace oficialmente a partir de 1968, cuando se estrenan El bebé de Rosemary, por un lado, Roman Polanski, y La noche de los muertos vivos, de George Romero.
Ajá.
películas que son esas películas que yo digo que son del terror de la habitación de al lado. Bueno, El Exorcista pasa básicamente eso. Que es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, es algo que pasa en las ciudades, no es como las películas así de terror gótico que sucedía en Castillo, ¿viste? En el siglo XIX. Eran películas así muy visualmente muy atractivas, con personajes muy interesantes, pero que por ahí uno tomaba cierta distancia en lo que era el horror, no se involucraba tan directamente porque sentía que no te podía pasar a vos. En cambio, estas películas sí ya realmente marcaron una bisagra porque te están mostrando que el horror, digamos, puede pasar en tu barrio, puede pasar en tu propia casa.
Mirá vos, qué fantástico, nunca lo había pensado así.
Y Carpenter, bueno, explora muchísimo eso.
De hecho, bueno, yo tengo entendido que Halloween es de alguna forma la película que unifica todos los elementos del slasher, ¿no?
Por cine slasher, nos referimos a esas películas con asesinos enmascarados que se dedican a asesinar adolescentes siempre con las hormonas en ebullición, ¿no?
Sí, sí, sí.
En realidad sí, se considera a Halloween como la película fundacional de este género, que después, por supuesto, vino Martes 13, y además infinidad de películas así de este estilo, que en ese momento eran como chorizos, las hacían.
Inician como una moda.
Claro.
O sea, Halloween toma un montón de elementos que estaban dando vueltas, los junta en un paquete, se podría decir,
claro,
que explotan popularidad, y que eso, como sabemos, y como sucede y sigue sucediendo en el cine, hace que salgan miles de imitaciones.
Totalmente. Recordemos como antecedentes así de Halloween, así del cine de slasher. Tenemos, bueno, por un lado el giallo, las películas de Darío Argento, ¿no? Está como Pájaro de Pluma de Cristal, así, donde siempre hay un asesino, que siempre lo vemos en una subjetiva, donde siempre vemos la mano enguantada en cuero negro, así acuchillando, ¿no? Después, bueno, Mario Bava también hizo algunas películas de ese estilo, como Seis Mujeres para el Asesino y demás. Bueno, Bahía de Sangre también, que es una película que es considerada también como una referencia directa también al de Halloween. Y después, bueno, por el lado ya más de Norteamérica, bueno, están películas como, bueno, primero The Texas Chainsaw Massacre, La Masacre de Texas.
¿Es el anterior?
De 1974, claro, de Top Hooper, que murió hace poquito. Es donde, recordemos, el asesino. Hay una familia de caníbales, pero el más visible es Leatherface, o Cara de Cuero, que es este tipo que tiene la cara recubierta con piel humana y usa una motosierra ahí para despachar a sus víctimas. Y del mismo año también es la película Black Christmas, una película canadiense dirigida por Bob Clark, que después hizo comedias como Porky's, por ejemplo. Pero al principio de su carrera hizo bastante terror y muy interesante.
Un tipo versátil.
Totalmente. Y las primeras películas eran de género así de terror y eran muy buenas. Hay otra con zombies también que está muy interesante. Pero esta Black Christmas es también sobre un asesino que empieza a matar chicas en una casa y siempre es una subjetiva. Nunca le vemos la cara al tipo. Siempre vemos los ataques, las reacciones de las víctimas, pero no vemos la cara del tipo. No sabemos si tiene máscara, si está cara descubierta. Y esos elementos sí sirvieron como antecedentes. Son antecedentes de lo que fue Halloween. Terminó darle esa forma. Y por supuesto ahí fue crucial el factor máscara, que es el con el que uno identifica al slasher enseguida.
Sí, esa máscara es fantásticamente creepy, ¿no? Porque es una máscara que no entendés de qué es.
No, es una cosa blanca, inexpresiva.
Claro, la falta de expresión es fundamental porque también va de la mano de las cosas, las distintas cosas que dice de él su psiquiatra.
Totalmente.
Que esta persona, no tiene emociones, el mal personificado.
Claro, Michael Myers. Sí, que gracias a esta máscara se convierte en uno de los asesinos más icónicos, ¿no?, de la historia del cine. Pero sí, es totalmente. Y encima tiene toda una historia esta máscara, ¿no? Porque como antecedente podemos rastrear la película esta francesa Los Ojos Sin Cara, de Georges Franju, en donde hay un tipo que en realidad también la película sirvió como antecedente grosso de La Piel que Habito, de Almodóvar.
Ajá.
Que es acerca de una película de los años 60, de un tipo que está haciendo experimentos con la cara de una señorita y, bueno, usa una máscara blanca mientras, así toda inexpresiva. Y ahí tenemos como un antecedente directo de esa máscara de Halloween, que en realidad la construyeron como a partir de una máscara de William Shatner, ¿viste? En ese momento estaba así el Capitán Kirk, en los 60 hacía el Capitán Kirk en Viaje a las Estrellas.
Datazo.
Claro, así tenían, bueno, salieron muchas máscaras dentro del merchandising.
Ahora que lo decís, me da esa sensación.
Claro, total, ¿viste? Dentro del merchandising de lo que era Star Trek estaba la máscara de Kirk. Bueno, lo que hicieron es la pintaron toda de blanco, pum, y listo.
¿Así nomás?
¿Sí?
O sea, no las tiraron, nada.
No.
Una pieza de merchandising fea.
Claro, sí, sí.
Evidentemente.
Modificada un toque, pero sí, es a partir de ahí que
sí, hay algo de la idea de la máscara que te está ocultando los gestos de la persona que está detrás, que debe ir más allá del cine, ¿no? Es algo.
Sí, ya desde culturas ancestrales hablaban de la máscara para ocultar, pero también para liberar. Eso es muy interesante. Unos se está colocando una máscara, pero al mismo tiempo está liberando un montón de cuestiones de sí mismo también, y cuestiones bastante perversas siempre.
Claro, claro. Quien usa una máscara quizás se siente en libertad de hacer cosas que sin ella no se animaría a llevar a cabo.
Claro, bueno, muchas otras películas de terror exploran eso, y comedias también. Bueno, La Máscara de Jim Carrey trata de eso también.
Es cierto, que a su vez está basado en una...
Claro, el mito de Loki, que era que no...
Claro, en un mito nórdico, ¿no?
Claro.
Bueno, volviendo a Halloween, como decía, ¿no? Quizás esto es uno de esos clásicos del cine que no envejecieron tan bien como otros. Por lo menos yo viéndolo por primera vez ayer, básicamente. Pero hay algo que sí es tan impactante, debe ser tan impactante como el día que se estrenó en los cines, que es la secuencia inicial. La secuencia inicial con el Steadicam, la historia que te cuentan a través de ese punto de vista... Sí. Es exquisito.
Y el final, así como ¡pum! ¿Quién era el asesino?
El final, claro. El final, ¡pum! Y tenés un nenito que... No, realmente eso hace la película, me parece. Quizás todo lo que vino después fue repetido tantas veces, fue, como decíamos antes, aumentado por tantos otros directores, que bueno, pierde un poco el impacto. Esa secuencia me parece magistral, como decía antes.
Sí, toda la esencia está ahí. Te anticipa mucho de lo que vamos a ver. Bueno, para empezar, cuenta el primer crimen de Michael Myers contra su hermana.
Sí.
Y recordemos, ella estaba con su pareja en una situación muy íntima. O sea, ya teniendo en cuenta que el personaje después también se dedica a aniquilar hacia adolescentes, así como
adolescentes
calenturientos, así que bueno, ahí ya te marca una pauta, digamos, de...
Sí, sí,
de cómo
sí.
Es
que, claramente ves que su motivación lo hace increíblemente más tenebroso ver que ese impulso le nació desde una tan temprana edad. Es fascinante el manejo de la información, porque a medida que vas viendo cómo se mueve alrededor de la casa, escuchás a la hermana y al novio mencionarlo, pero no sabés que tiene 5 años.
Claro.
Podría tranquilamente tener 15. Bueno, ese plano tiene algo muy particular que, y esto lo habíamos mencionado en el podcast que le dedicamos a El Resplandor de Shining hace un par de años, se dice que Kubrick en The Shining crea el Steadicam moderno, que es ese claro. aparato que sirve para estabilizar la cámara y parezca que básicamente está flotando.
Claro.
John Carpenter usa una especie de proto-Steadicam falseado para mostrar este punto de vista que sí, se mueve. O sea, estamos viendo algo que debe ser muy complicado de realizar, más con cómo eran las cámaras y los fílmicos antes,
claro.
que es pasar de afuera... de alrededor de una casa, adentro, recorrerla por completo. Por momentos se ven las manitos del nene. Es un plano tremendamente complejo.
Y ahí volvemos a Hitchcock, porque el tipo también fue como el precursor esto de querer hacer una película todo en plano secuencia.
Es verdad, no había pensado.
Lo había hecho con La Soga, con sí, esto, sí. Festín Diabólico, como se conoce, Rope. Bueno, acá se conoció con Festín Diabólico, que también pretendía contar toda la historia como en continuado, pero... Por supuesto, con los rollos de las cámaras, ¿viste? No podés hacer eso en ese momento. Hacían...
Entonces tenían los cortes ocultos.
Claro, sí. Por ejemplo, cuando mostraban personas de espalda, o sea, siempre armaban de alguna manera como para después pegarlo todo y dar la sensación de que no hay ningún corte, ¿viste? En ningún momento.
Sí, sí.
Así que eso fue usado también durante mucho tiempo. Bueno, acá Carpenter también lo aplicó.
Acá Carpenter, claro, le agrega de esto de que sos el ojo del asesino, que también eso significa mucho, ¿no? Que... El espectador lo primero que esté viendo del universo que va a explorar esta película es a través de los ojos del asesino, ¿no? Quizás te intenta... Te hace sentir una cierta identificación que uno no quiere sentir. Y eso lo hace todavía más rico, me parece. Esta secuencia, obviamente, ya viéndola por primera vez y aparte habiendo escuchado miles de veces lo notable que era, realmente merece hablarla en profundidad, ¿viste? Y como decías vos, el final, cuando lo repentino que es el final, una vez que uno ya entró en ese ritmo y ya es como que esperás que continúe, la forma repentina en que termina, simultáneamente con el momento en que vemos la persona que perpetró ese crimen, es un momento mágico de la historia del cine, realmente.
Totalmente, es justamente eso, el mal, el monstruo, el horror, ahí en tu propia casa, en tu propio barrio. Sigue jugando con eso y, bueno, era la época también donde realmente se explotaban esa clase de terrores.
Sí, a mí me da la sensación, justamente habiendo visto hace un par de semanas Mindhunter, la serie de Netflix,
sí.
que, no sé, ¿vos la viste?
No.
No, pero sabes de qué viene, que,
sí,
que
sí.
habla un poco de la génesis, la creación del término asesino serial.
Claro.
Sucede en esa época... Probablemente esta clase de películas respondían a una inquietud que había en el público, ¿no? estamos en las décadas en las cuales empezó a nacer esta obsesión con esta clase de figuras, y Michael Myers es una de ellas.
Totalmente, era la época donde afloraba justamente el término asesino serial y todos estos personajes que se dedicaban repetidamente a asesinar a señoritas o lo que fuera. Bueno, los nombres son icónicos. Algunos se volvieron como legendarios también. Personajes como David Berkowitz, el hijo de Sam, o Ted Bundy. Todo igual para ir a la raíz, y vamos a la raíz de todo lo que tiene que ver con este costado más pesimista de lo que es la sociedad estadounidense. Hay que remontarnos a 1963, cuando matan a George Fitzgerald Kennedy. Siempre elijo ese momento como una bisagra como de todo. Como a partir de ahí creo que los yanquis se dieron cuenta de que todo ese idilio en el que vivían era justamente eso, una mentira, una pantalla.
Una pérdida de la inocencia.
Claro, es como ahí la inocencia cayó derribada, ¿viste? Como se dieron cuenta de que podían suceder ahí mismo cosas atroces y podía no haber respuesta nunca. De hecho, el asesinato de Kennedy nunca se resolvió. Bueno, estaba Lee Harvey Oswald, pero fue un chivo expiatorio. Bueno, las teorías hay un montón.
Sí,
preguntale a Oliver Stone, ¿no?
Claro.
Pero después, bueno, tuvieron la guerra de Vietnam, tuvieron el Watergate, un montón de, bueno, también la figura del asesino serial, de por sí, a partir de ahí surge también. O sea, pasaban del flower power, todo lo que estaba bien, a toda la familia, la estabilidad, lo que era el idilio de los 50, a una época ya más de incertidumbre, de terror, donde no se podía confiar en los gobernantes, ¿no? Donde gente, los que vos considerás héroes, estaban cometiendo atrocidades en otra parte del mundo.
Ubicándolo en el tiempo, por esa época fue Watergate.
Claro.
Ahí también se pierde todavía más la confianza en el gobernante.
Totalmente.
Y así seguimos, ¿no? Hasta el día de hoy. O sea, no es algo que volvió a cambiar, sino que es algo que se profundizó.
Bueno, sobre todo a partir de la caída de las Torres Gemelas, ahí sí, como que volvieron a acentuarse un montón de cuestiones así incómodas, lo que tiene que ver con... Y si no nos ponemos a analizar mucho el cine de terror más interesante también surgido, sobre todo ahí de Estados Unidos, salió también a partir de ese momento.
Normalmente las corrientes cinematográficas tan claras son un resultado de cosas que están sucediendo en el mundo real,
totalmente.
Del cual el cine es parte, no es algo separable, ¿viste?
Claro, y no solo el cine de terror, todo el cine en general. Claro.
También me parece que algo muy importante del cine slasher en particular, que es algo que vos mencionabas antes, o mencionaste varias veces, pero estaría bueno profundizar un poco, es este tema de que, por ejemplo, Michael Myers en particular ataca chicas aparentemente sexualmente activas. Y después, bueno, por un azar del destino... que de hecho la idea de el destino es mencionada en un momento medio expositivo en una clase en la cual está Lori, Jamie Lee Curtis. Bueno, la que zafa es la Virgen.
La Virgen, sí.
Que eso también es una gran tradición de esta clase de cine.
Claro, la que se conoce como Final Girl.
Ajá.
Es el concepto es la chica que queda hasta el final combatiendo al asesino. ¿Ves?
Que normalmente es la que no es sexualmente activa.
Claro, tal cual.
Que es una forma de... Bueno, en realidad, esta película... Ahí empieza un poco un análisis más fino, me parece. Michael Myers está atacando a estas mujeres sexualmente activas porque es su modus operandi. No significa que la película está diciendo que coger es malo.
Claro.
Pero ahí puede empezar a confundir un poco, ¿viste?
Claro, por eso inevitablemente ya desde el vamos se le achacó como una impronta así moralista a esta clase de películas, hasta las slasher, bueno, las Martes 13 sobre todo son mucho más explícitas sobre estas cuestiones, ¿no? Pero sí, van, tuvieron siempre esa visión, esa lectura sobre estas películas.
Tienen esa lectura posible que yo, por ejemplo, hago el paralelo con el cine de crimen. Hay gente que después de ver Scarface, este es un ejemplo que ya mencioné un par de veces en este podcast, hay gente que después de ver Scarface dice, oh, qué capo, mirá, hace lo que quiere, yo qué sé, che, pero ¿no viste el final? O sea, creo que la historia pasa por otro lado. Te están diciendo, sí, que por un tiempo está todo bien, pero que las cosas te terminan alcanzando. En esta película de Carpenter me da la sensación de que, si bien se puede tener esa lectura moralista, como decís vos, en definitiva no, en definitiva es un psicópata que yo me tiraría más para el lado de que es una persona que no puede... Bueno, repitiendo una frase que dicen en Mindhunter, a estos psicópatas, a estos asesinos seriales, les suceden cosas normales, las maneras en que reaccionan son anormales. Entonces, bueno, Michael Myers es el que toma esta decisión de targetear a estas personas particulares. No es que la película esté diciendo que esté mal, ¿se entiende? Si bien claro, probablemente hayan otras películas que sí sea más inevitable esa lectura, ¿no?
Claro, totalmente. Bueno, en el caso de Halloween siempre dijeron Carpenter y quien era en su momento pareja y co-guionista de Deborah Hill, que en realidad cuando aparecen las víctimas desnudas o en una situación así como de intimidad, responde más a una cuestión de que las están atacando en una situación así como muy, muy indefensa, estando muy indefensas.
De vulnerabilidad.
Claro, muy, muy vulnerables. Siempre dicen, bueno, cuando estamos desnudos, estamos en intimidad, estamos muy vulnerables, ya uno no está como listo para que te ataque un asesino, claro. Y responde más a esa clase de cuestiones. No es que tenga una... No, ellos no buscaban, digamos,
una lectura.
Claro, que la gente lo interprete de esa manera. Así
es
que,
mismo quizás el hecho de que sean mujeres es más terrorífico porque lamentablemente, y esto es algo de lo que se está hablando mucho últimamente, bueno, las mujeres tienen experiencias muy diferentes al hombre cuando caminan de noche por la calle, etc. Sí, quizás todas estas decisiones que crean a esta figura, a este asesino serial imaginario, que es Michael Myers, que como vos decías, termina siendo uno de los personajes más icónicos, no solo del cine de terror, sino del cine, más pensando en, bueno, te queremos asustar. Y es una película que es muy elegante en su simpleza. Uf. Eso es lo que tiene, me parece. Quizás, como decís vos, todas las decisiones son en que te queremos asustar lo más posible con las herramientas que tiene el cine hoy que la estamos haciendo, ¿no?
Total.
Porque otros temas que lo hacen elegante, simple y que hacen que sea un cine que me gusta mucho a mí, es que sucede todo en una calle. El 80% de la película, cuando no estás en ruta desde el psiquiátrico hasta el pueblo, fuera de la escuela, fuera de la casa de los Myers, sucede todo en una calle en donde de una casa ves a la otra casa.
Claro.
Punto. Es eso. Con 6 personajes.
Totalmente.
Y con eso es un clásico del cine. No hace falta más.
Claro, sí, es un estilo así muy Carpenter, que es así como muy minimalista, así como ir a lo justo, así despojado.
Que todo sucede en un espacio.
Claro, bueno, el tema de los espacios, sí, siempre en Carpenter era como muy... Es un tema, ¿no? Siempre los personajes generalmente están encerrados, están en un mismo lugar, y ahí está el peligro y tienen que encontrar la manera de enfrentarse a él. En algunos casos ahí como ver cómo pueden aliarse para combatir este mal que está ahí, o a veces que es ellos mismos, ¿viste? Bueno, el caso de El Enigma de Otro Mundo, la cosa, es como paradigmático, digamos.
Sí, sí, sí. Ahí están encerrados no solo en donde están, que es una base, sino están en la Antártida. Es el lugar más recógnito del planeta.
Claro, en cualquier momento ellos pueden ser la cosa.
Además, bueno, algo que hace fantástico, volviendo al plano secuencia inicial, es que es una forma fantástica de conocer la casa. Porque la terminás conociendo perfectamente. Si después de ver ese plano secuencia te llevan a esa casa y te dicen anda a la habitación de la hermana, podés ir tranquilamente.
Claro.
Y después, no a través de plano secuencias, pero sí a través de mucha paciencia, en el momento en que Michael Myers está acechando a estas adolescentes, pero que todavía no atacó, empezamos a conocer estas dos casas. Empezamos a conocer cómo, no solo cómo están en relación una a la otra, sino cómo son por adentro. Y esa paciencia en construir los espacios es súper recompensada en la persecución final de Michael Myers a... Siempre me olvido el nombre, me sale el nombre.
Lori.
Lori.
Sí.
Me sale decirle Jamie Lee Curtis.
Sí, está bien.
Que está tan bien. Me parece que Jamie Lee Curtis en esta película es la típica actriz de terror que es un género que por un lado no pide demasiado para el lado dramático, no pide un gran rango de emociones y sin embargo son papeles muy difíciles físicamente quizás, ¿no?
Total, bueno, el caso de Jamie Lee Curtis era sus comienzos también en el cine. Y además hay otro vínculo con Hitchcock, con Psicosis. Porque recordemos, Jamie Lee Curtis es hija de Janet Leigh, que era la Marion Crane, que moría en la ducha en Psicosis.
Chabón, recién caigo.
Y de hecho las dos actuaron con Carpenter en La Niebla. Así que todo tiene que ver con todo.
Qué bueno.
Y Jamie Lee Curtis, sí, es la que la muchacha está, Lori, virginal. Y recordemos cuando ella es al final de la película, cómo se defiende también de Michael, sí, con el cuchillo, apuñalándolo también.
Sí, 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 fantástico. Y toda la secuencia final me parece que es el otro momento magistral de la película. Súper bien contado de nuevo, ¿no? A través de un plano secuencia, pero cómo cuentan los espacios, cómo cuentan dónde va quedando el cuchillo, dónde queda Michael Myers, cómo zafa de casualidad, porque si no se hubiera caído por la escalera, hubiera muerto como el resto de sus amigas.
Claro, y es interesante cómo ahí también tenemos otra lectura en la Final Girl, lo que es la esencia de la Final Girl, de esta chica virginal que al último combate al asesino. Que con sus puñaladas hay una cuestión así como fálica también, es como toda una energía sexual que estás descargando, ¿no?, contra esta amenaza.
Es ella la que penetra, decís.
No, claro, hay como, sí, como la Final Girl de por sí canaliza Entonces ese impulso sexual, digamos.
Ahí, esa energía quizás acumulada que no soltaron por otro lado.
Claro, totalmente. Esa es parte de la esencia de estos personajes, estas chicas que siempre quedan hasta lo último.
Y es muy interesante, bueno, está lleno de detalles fantásticos, toda esa secuencia final. En uno de los vecinos la ignoran completamente. Porque se estuvo hablando, Halloween, están todos haciendo jodas. Es algo interesante también. La elección de que todo esto suceda la noche de Halloween da para muchas cosas, quizás ya muy vistas, pero que funcionan perfectamente bien, que es esto de que cuando las amigas no le contestan, podría tranquilamente ser una joda pelotuda. Todo el tiempo vemos niños corriendo, gritando. ¡Ah, mamá! Y está re bien utilizado eso. Y después el peor momento es cuando esos vecinos que no la dejan entrar deben estar pensando estos adolescentes pelotudos y esa persona está en peligro.
Claro, este es un detalle en el que vale detenerse. Justamente lo pongo en el libro y hago hincapié en eso. Que es el tema de cómo son las autoridades en el cine de Carpenter. Y vamos a volver al tema este de Kennedy y demás y la situación de Estados Unidos, la desconfianza de los gobernantes, el pesimismo. Carpenter es como dos de esos directores que se criaron durante esta época de donde la sociedad estadounidense empezó a apartar la confianza en un montón de cuestiones. Y eso se nota en el cine, en directores, bueno, como el Spielberg de los comienzos, en el cine de Scorsese, De Palma tiene mucho de eso. Carpenter, bueno, sobre todo, además es un tipo súper contestatario, muy crítico de lo que es, ya, no solamente en Halloween, sino en todas sus películas, lo que son las autoridades, lo que es la ley, de lo que son los políticos, de lo que es la ciencia, de lo que es la iglesia. Y acá, para empezar, bueno, recordemos, hay un personaje que no estamos nombrando, que es Sam Loomis, que es el psiquiatra de Michael Myers. El tipo que justamente dice, este tipo es el mal, digamos, no es una persona. Y es alguien que ya por sí, ahí te muestra que la ciencia, en este caso la psicología, no pudo dominar, no pudo con este mal. Después, bueno, recordemos que estaba también el sheriff ahí, Brackett, Lake Brackett, que se llama por una guionista de Howard Hawks.
Ah, mira.
Guiño de Carpenter. Y
bueno, de hecho están viendo, a través de toda la película, están viendo The Thing. Howard Hawks, que años después le hace un remake. Eso me pareció fantástico, no me lo esperaba realmente.
Es genial. Y ahí él tampoco, la ley tampoco puede hacer nada. Es algo que dicen, bueno, se escapó, bueno, robaron ahí, pero es como que no, tampoco puedo hacer nada al respecto. Ya mencionaste el caso este, viste, de adultos que no le prestan atención, digamos, a los chicos. O sea, es como la historia de un montón de chicos a la deriva con un mal que se acerca implacable.
Pero ahora que lo decís, es algo muy presente también en It, ¿no?
También.
Que está exacerbado porque prácticamente los adultos están bajo un conjuro. Pero te hablo un poco de la experiencia de ser niño y adolescente y que no sentirte escuchado.
Claro, bueno, Stephen King también, tipo, que también tiene su impronta. Bueno, son todos de la misma generación estos tipos. Muchos nacieron en los 40, fueron niños en los 50, y ya para principios de los 60 ya todos fueron perdiendo la inocencia de una manera bastante poderosa, y eso se nota mucho en la obra de cada uno, en la mirada crítica que tienen hacia un montón de cuestiones. Pero lo de Carpenter sí es muy, muy puntual esta clase de cuestiones. Ahí como, hay un mal y nadie lo puede detener, ninguna autoridad. O son cómplices de ese mal muchas veces, o no saben cómo frenarlo. Esto se ve, bueno, de fin, se ve, ves que uno de los primeros en caer es el científico, ahí, acordate, en el mismo otro mundo, el que dice, esto está todo mal, vamos a morir, el que entra en pánico.
Bueno, ahora me haces acordar, They Live, claro. Es eso.
Sí, sobreviven, tal cual, They Live es recontra explícito.
Sí, además, están ocultos entre nosotros.
Claro, además te muestra ya la contracara, la verdadera cara de lo que eres Estados Unidos. Imagínate, la película de 1988 y te mostraba lo que era una bella miseria, algo que no. Ni Oliver Stone te lo mostraba en ese momento.
Sí. Sí, me parece que ahí se nota como el desencanto con el
gobierno de Reagan era en ese momento.
Claro. Con la autoridad en general. No, claro. Fue avanzando y seguimos en ese camino, me parece. Algo que quería mencionar sobre Loomis, que me parece que es un poco anacrónico, o quizás yo no lo estoy haciendo una buena lectura. Hoy en día, si yo veo un psicólogo que está diciendo, sí, mi paciente tiene los ojos vacíos y es el mal personificado, yo te digo, sos un mal psicólogo. ¿Entendés? Yo me da la sensación de que, por eso, no sé si es una lectura que se hacía en su momento, pero hoy en día, cuando que se hace más hincapié en la enfermedad mental, en tratar esta clase de psicosis, y no, realmente no, como no soy un médico que se especialice en eso, no sé cómo llamarlo, pero se hace un poco, se hace otro hincapié hoy en día. Escuchás a un tipo como Loomis decir, sí, a este tipo hay que encerrarlo y tirar la llave, y si se escapa hay que cagarlo a tiros.
Claro.
es anacrónico, ¿no? Hoy en día debería ser diferente, debería hacerse un énfasis de, bueno, estuviste 7 años intentando rehabilitarlo, no pudiste, seguí.
Sí, totalmente. De hecho, es como lo que quiere hacer al final, como mencionaste, que dispararle, más que lo que hace al final, ¿no?
Sí.
Es como tirar la basura debajo de la alfombra, básicamente.
Me parece que es algo, pero por eso yo no sé si por ahí no es una lectura que estaba contemplada en su momento, sino que...
Sí, Carpenter la recontrapensó, seguro.
Okay.
Sí, pero totalmente.
O sea, ahora, porque me lo haces pensar ahora que vos decís esto, de ese desdén hacia la autoridad. Bueno, me parece que Loomis no es un... Sí, no queda para nada bien parado.
No.
Es un tipo que no hizo bien su trabajo y que probablemente sea tan culpable de cómo es Michael Myers como lo que sea que le pasó de niño que hizo que ataque a su hermana, ¿no?
Totalmente. Sí, es como muy crítico sobre lo que son las autoridades en general. Y en este tema también, Loomis no es exactamente un héroe en la historia. Y es muy interesante, recordemos el final, cuando él le dispara, ¿viste? Después va a ver cómo está Lori, después se acerca a ver que Michael Myers había caído por el balcón, y cuando está no hay nada, solamente pasto.
Sí.
Y acordate de la reacción de Loomis, que es como rara, ¿viste? Y después Donald Pleasence, ¿viste? El actor, contó en una entrevista que le preguntó... Lo dijo Carpenter, que Loomis le dijo lo siguiente: lo puedo actuar de dos maneras esto. Mi reacción puede ser tipo... ¡No! O puede ser del estilo, ya lo sabía.
Ah,
o me lo imaginaba.
Mira.
Y después dicen, bueno, elegimos una. Y Carpenter dijo, a ver, adivinen ustedes cuál quedó.
Interesantísimo lo que me contás. Hay muchos recursos de lo que está cerca de la cámara y lo que está lejos de cámara a través de la película.
Sí, justamente lo interesante es que de Michael Myers es que hay un detalle. En los créditos figura como The Shape en la versión adulta. Es como
sí,
la figura.
Vi eso.
Por eso, viste, que siempre lo vemos como una cosa que está al acecho, ahí en las sombras, viste, que...
Sí, 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 algo, que, o sea, que nunca lo ves asomarse de cámara. Bueno, es una decisión de arte y de iluminación fantástica, fue pintar esta máscara de blanco.
Claro.
O hay momentos en donde sale de la oscuridad y lo único que ves es la máscara.
Es la máscara.
Imágenes icónicas, ¿eh?
Total,
realmente.
Total, es la idea es justamente jugar con el misterio en la película, convertirlo en una especie de entidad a la... Ya de por sí, del minuto cero.
Por eso a mí me parece que quizás no es tan... O sea, esto que yo interpreto hoy en día, de que es una falla de la institución psiquiátrica y de esto que estábamos diciendo, quizás cuando te vas un poco más al lado de que parece que es una máquina imparable, que no hay forma de matarla porque
claro,
le disparan, le clavan varias cosas y sigue vivo, te vas más un poco a la interpretación de que sí, es algo más que humano, es el mal personificado, y es una lectura más simple, que tampoco es necesario que sea, porque como les decíamos, una de las cosas fantásticas que tiene la película es su elegancia y su simpleza, ¿no?
Totalmente, y justamente también como te puedes llevar para muchos lados, cómo podés interpretar una misma situación de distintas maneras.
Sí, aparte tan simple, es una película corta, aparte dura 1 hora y media,
claro.
Como decíamos, sucede en 3 lugares, con muy pocos personajes, y así todo... Es una película realmente exquisita. Bueno, obviamente vos viste todas las secuelas. Yo, como dije ya varias veces, vi la primera por primera vez ayer. Así que, obviamente, es todo lo que vi. Te quería preguntar, porque estas películas tienen la mala fama de que todo se va al carajo en sus secuelas.
Sí, bueno, el caso de la 2, ese, que salió en el año 81, ahí Carpenter estuvo involucrado. Ahí como co-guionista, no la dirigió, pero fue co-guionista y... Bueno, estuvo a cargo también de la banda de sonido. Un tema que no mencionamos, la banda de sonido. Que
sí.
Es como compuesta por Carpenter también.
Sí.
Un par de notas y ya te construyó una...
Me quedó todo el día de hoy sonando en la cabeza. Me hizo pensar mucho en la reconocidísima melodía de Tiburón, de John Williams.
Claro.
Por su simpleza. El equilibrio que tiene en lo simple que es, lo reconocible que es y lo... Cómo cumple el objetivo, que en este caso es... Lo asocias con este hombre imparable. Fantástico. Y aparte, sí, compuesta por John Carpenter.
Total, sí. El tipo, sí. En la mayoría de sus películas él compone la música y siempre con un estilo así también minimalista, como son las puestas en escena y demás. Así que, y sí, ahí también en la segunda, bueno, estuvo también a cargo de la música. Y también esa película ayuda, bueno, se repite el personaje de Lori. De hecho, la acción transcurre al toque de que termina la otra.
¿Sí?
En un hospital pasa, la persecución de Lori siendo perseguida por Michael Myers, y ahí nos enteramos, ahí se expande la mitología, porque nos enteramos que son parientes, son hermanos, así
mirá,
que ahí esa película es importante por eso. Además, ya por sí tiene sus hallazgos y demás. Bueno, Carpenter por suerte estuvo ahí activo.
O sea, de las secuelas dirías que es la que vale la pena.
Sí, después vino Halloween 3, que no tiene nada que ver y que fue el principio de una idea que al final no prosperó. que era de hacer varias películas tituladas Halloween, pero con otros temas, contando distintas historias. Esta era sobre una conspiración de una secta para acabar con la humanidad, con unas máscaras ahí para Halloween, una cosa así. Que está bien, la película es muy interesante, pero no está Michael Myers. Claro. Por eso después, ya sin Carpenter involucrado, hicieron secuelas, pero ya donde Michael Myers era más tipo Jason. Era un tipo que... las muertes son más gráficas y el tipo ya es indestructible.
Claro,
aparece Loomis ahí tratando de detenerlo, está Michael persiguiendo a una sobrina, pero básicamente se queda ahí. Y después hicieron en el 98 es Halloween H2O, donde volvía Jamie Lee Curtis a hacer de Laurie Strode, ya con la familia y demás. Y otra vez aparece Michael y otra vez todo ese bardo. Ahí como ya quisieron hacer algo como mucho más, como reencauzar la cosa, porque las anteriores, la 4, 5, ya medio que se habían desmadrado un poco.
Las típicas secuelas de los 80 que no tenían nada que ver, ¿no?
Claro, después al toque se hizo una en donde el personaje de Lori moría al toque, que era Halloween Resurrection, y todo pasaba en la casa de Michael Myers, ¿sí? Que era una cosa derruida, ¿sí? Pero hacían un estilo reality show, colocaban cámaras por todos lados. Y ahí,
o sea, bueno, tipo fan footage.
Sí, más tipo un reality, ¿viste? Colocan las cámaras, no era exactamente un fan footage, pero sí era una estética de reality show, tipo Gran Hermano, cámaras por todos lados y el tipo iba a empezar a llorando uno por uno. Una demencia absoluta.
¿Y después la última fue una que hizo Rob Zombie?
Rob Zombie hizo la remake, y la secuela. Sí, es interesante la búsqueda de Rob Zombie porque, viste que la de Carpenter, como estuvimos hablando, es algo mucho más minimalista, juega más con el misterio, y Michael Myers era como una figura así como un espectro, viste, una cosa... No, y no era una película violenta, sino que jugaba más con el suspenso. En cambio, la de Rob Zombie es como gana más en ferocidad, pierde el misterio, pero
y
mucho
el cine
más
de
terrible.
Rob Zombie, yo esa en particular no la vi, pero La Casa de los Mil Cuerpos y The Devil's Rejects, sí, son gore. Pero gore del bueno, esas dos a mí me parecen muy buenas películas. Sí. Intensísimas en su género, que tiene mucha basura. Bueno, esos para mí son dos buenos ejemplos del género,
total,
del subgénero.
Total, y lo que tiene además esta remake, arranca... contando ya los primeros, primera media hora, menos 40 minutos, contando todo sobre Michael. Cómo es que llega a convertirse en asesino. Bueno, lo muestra siendo niño, ahí torturando animales, y después mata a un pibe, termina después matando al hermano otra vez, pero por supuesto una secuencia bastante más extrema, ¿no? Es muy Rob Zombie la película, tiene una imprenta más rockera, ¿ves? En un momento Michael Myers, chico, tiene una remera de Kiss.
Claro.
Después cuando le entran ya empieza a armarse máscaras, empieza a colocarse las máscaras, empieza a no hablar, después cuando crece se convierte en un tipo grandote, y ahí se libera y empieza toda la masacre. Pero sí, se toma su tiempo como para contarte de dónde viene el tipo, contar de cómo era la familia, bastante disfuncional, bastante maltrato. Ya va por otro lado, tiene otro rotero, más tipo el lenguaje tipo de La Masacre de Texas, esa clase de estilo.
Entiendo, sí, sí.
Ya otra importante, más mugrienta, mucho más realista.
Todo lo que me estás diciendo es muy Rob Zombie.
Sí, totalmente. Y la secuela que hizo de esa remake, porque le fue bien a la película.
No sabía que tenía una secuela. Mirá.
Se hizo una, sí, un par de años después, porque la primera es del 2007, la secuela es del 2009. Es todavía son esas películas que vos me la contás y yo no te la creo, ¿no? Porque pensar en una película de Halloween. Bueno, la acción transcurre, bueno, un año después. Bueno, Lori está, que es por supuesto una nueva actriz. Está viviendo ahí con una amiga que casi muere en aquella vez. Y el padre, que era justamente el sheriff, que es Brad Dourif, el padre.
Esta
vez. Bueno, Michael Myers tiene barba. Usa una barba gigante. Se coloca la máscara, que está toda una cosa rota, ruinosa. Sam Loomis vuelve, bueno, ya había estado en la anterior, bueno, que es Malcolm McDowell esta vez. Es un viejo insoportable que escribe un libro sobre Michael Myers, pero bien sensacionalista, bien extremo, todo el mundo lo odia. El tipo es un viejo chillón. Y bueno, hay un lazo más fuerte entre Lori y Michael. Es una cosa que no suena como una película de Halloween. Bueno, a duras penas sucede, la acción transcurre en Halloween.
Mira.
Hay muertes gráficas y demás. Pero, no sé, hay un nivel de chifladura bastante extremo, hay momentos oníricos, ahí donde Michael sueña con la madre, que es Sherry Moon, justo, viste, la esposa de Rob Zombie. Y también, como es el personaje de Lori, también tiene esos sueños donde hay unicornios, un delirio, una cosa
muy delirante.
Sí, a mí me parece un delirio simpático la película, honestamente.
O sea, después del éxito de la primera, Rob Zombie, tipo, se puso a experimentar.
Sí, dijo, ahora voy a
hacer. Tengo carta blanca para hacer cualquier cosa, que me parece que más o menos es lo que había hecho entre Mil Cuerpos y Devil's Rejects, ¿no? Que ya
así.
Las vi hace bastante, pero me parece que la segunda era también bastante más flashera.
Era así, es mejor, me gusta más Devil's Rejects que la otra, que Mil Cuerpos, que quedaba muy anclada en la estructura del loco de la motosierra, justamente. Esta,
claro,
de
sí, Texas. Sí. A mí igual me las recuerdo muy diferentes, pero que las dos eran muy buenos ejemplos del género. Algo que me de toda la cadena de infinitas secuelas que es inevitable que haya con estos personajes tan icónicos, me interesó mucho y es algo que me gustaría que se haga más. Esto que, partiendo de la base de que es el título es Halloween, que es algo tan general, que sea una antología, que sea una cosa medio antológica de distintas historias de terror que tengan un tono similar, un tono carpenteriano, yo qué sé. Bueno, quizás es algo parecido a lo que están haciendo en American Horror Story.
Claro, sí, sí.
Una serie que no veo, pero que sé que es una cosa así antológica.
Claro.
Si hubiera funcionado, por ahí, es mejor que volver siempre a lo mismo.
Claro, igual la gente extrañaba a Michael Myers y...
Es que eso es lo que sucede, sí. Eso es lo que termina sucediendo. Si lo que te ofrecen de nuevo no está buenísimo, la gente va a querer volver a lo conocido.
Y sí.
Pero si eso nuevo está buenísimo, no te importa que esté Michael Myers. La cosa es que tenés que tener algo que esté a la altura y quizás esas películas no estuvieron a la altura.
Y no. Así que por eso Michael Myers sigue teniendo chapa el día de hoy. Por eso se está preparando una nueva película de Halloween el año que viene. Dirigida por David Gordon Green. Es un tipo con mucha chapa. La productora es Blumhouse, ¿viste? La que viene estrenando películas como Las de Actividad Paranormal y mucho, bueno, Huye hace poquito. Carpenter está involucrado y como productor ejecutivo. Bueno, vuelve Jamie Lee Curtis. Así que
tiene promesa.
Sí, promete. Vamos a estar ahí para verla. Encima, el año que viene se cumplen 40 años del estreno de la original. Así que todo.
Están todos los planetas alineados para que haya algo interesante de ver.
Sí, ojalá sí sea.
Bueno, muchísimas gracias, Mati, por esta charla. Me pareció fascinante. Un montón de cosas que yo no sabía, como dije al principio, y que tenía ganas de saber.
Un placer, la verdad que mil gracias a vos, la verdad, por invitarme. Y siempre está bueno hablar de Halloween, de Carpenter y de cine en general.
Si vos sos como yo, la verdad que yo lo haría de cine 10 horas por día, sin parar. Bueno, como dije al comienzo, Matías Horta publicó un libro llamado Encerrados toda la noche, el cine de John Carpenter, que ahora tengo muchísimas ganas de leer. Y que eso lo hace una eminencia sobre el tema. Inclusive, por lo que me contaste, lo pudiste entrevistar a John Carpenter.
Así es. Sí, es muy loco eso, sí, fue por cuando se estrenó Atrapada, la película más reciente que hizo año 2011, surgió la posibilidad de hacer una nota y bueno, pude hablar con él y fue como, viste, sentís que estás hablando, que te habla Dios, viste, es una cosa fuerte, ¿no? Fue realmente intenso, me acuerdo, y es como, wow.
No puedo creer que viví eso. Y te pongo muy en un aprieto si te pregunto cuál es tu película favorita de John Carpenter.
Cuando me preguntan esto, yo siempre digo que tengo un top 5 que va variando siempre. Bueno, Halloween siempre la menciono y inevitablemente hoy también. No podía faltar, además, por lo menos en el top 5 de ahora. The Thing, La Cosa, El Enigma de Otro Mundo, obra maestra. Después se fue a Nueva York, pero ya saliendo un poco más del terror. Película icónica con Carl Russell, como Snake Plissken, ¿no? Uno de los antihéroes icónicos del cine de Carpenter.
Sí. Esa película también está repleta de momentos, imágenes y hasta diálogos icónicos.
Totalmente. Después, Christine es una película que me encanta nombrar, basada en la novela de Stephen King. También una de las adaptaciones más interesantes, de hecho, de la obra de King.
Dicho sea de paso, es un autor muy adaptado.
Uf. Y además también una película que sigue siendo muy Carpenter también. Y también... por nombrar una que no nombro tanto, es Vampiros. O sea, película de descubrir. Bueno, como casi todas las de Carpenter, básicamente. Es una mezcla de western con el mito de los vampiros, pero con la impronta carpenteriana de siempre.
Bueno, yo no vi tanto del cine de Carpenter. Creo que vi 4 o 5 películas. Definitivamente la que más me llegó fue The Thing, que me encanta. Algún día tengo ganas de dedicarle un podcast. Así que,
wow, sí, daría.
Estás invitado, ahí también vamos a poder estar hablando una hora cómodos, porque es una película que tiene mucho para dar.
Totalmente.
Bueno, muchas gracias, Mati. Como te decía, me encantó hablar de Carpenter y en particular de Halloween con vos. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Matías Horta.
Chau.
Creía que el de Halloween era Jason.